nos querían solas y aprendimos a organizarnos. Nos querían invisibles y nos mostramos en las calles. Nos querían calladas y gritamos en manifestaciones. Nos querían normales y con orgullo sacamos nuestra pluma y nuestro martillo. Y así fue como, contra viento y marea, desplegamos las alas y alzamos el vuelo. Y seguimos volando, libres. También seguimos recorriendo las calles, calles que nos llevan a la escuela, a las universidades y a los centros de trabajo. Calles que nos permiten seguir compartiendo espacios o acudir a bares, museos y plazas. Calles por las que paseamos, en las que conspiramos, en las que nos besamos y follamos.
Este es parte del spot de Lumagorri, el Cartea. Nos deseamos libres, juntas, todas. Como decimos, hoy es el día contra la homolesbotransfobia y, sin irse lejos, como decíamos en la presentación también, sigue siendo una de las formas de odio más extendida en el planeta. Xavi Segovia, y también aquí en casa.
Eso es una jornada para denunciar las agresiones y discriminaciones que sufre el colectivo LGTBI. Según datos de 2016, dados a conocer esta semana, ese año se registraron en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra 34 denuncias por agresiones, la mayoría en Vizcaya, en concreto 21, 4 en Guipúzcoa, otras tantas en Álava y 5 en Nafarroa. La asociación Lumagorri de Gasteiz ha presentado el primer informe de delitos de odio por orientación sexual e identidad de género en la ciudad. Desde abril de 2017 hasta abril de 2018 contabilizaron 15 agresiones o discriminación de distinto tipo contra el colectivo. Hoy queremos analizar la realidad que viven en Gasteiz con la ayuda de Amets Martínez de Heredia, portavoz de Lumagorri. Amets, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, habéis hecho un estudio sobre la situación que viven el colectivo LGTBI en Gasteiz. ¿Cómo dirías que es la situación que se vive en la capital alavesa a día de hoy?
Bueno, la situación ya se hizo pública en diciembre del año pasado a través del diagnóstico que hizo el Ayuntamiento de Gasteiz, y la situación, el resultado era muy claro. Gasteiz es una ciudad heteronormativa y binarista y tiene varios ámbitos en los que las agresiones que se dan, pues a nuestro entender es bastante amplio. En ese sentido, es verdad que el informe que presentamos ayer viene a corroborar esos datos. Uno de ellos, yo creo que es el mayoritario, es ese espacio público, la calle, como espacio donde más agresiones se producen, ¿no? Recuerdo aquel diagnóstico del ayuntamiento que venía a contabilizar que el 57% de las personas encuestadas se había sentido en alguna ocasión agredida en la calle, y el informe que ayer presentamos precisamente viene a corroborar eso. Estamos hablando, creo que exactamente, de 10 casos de los 15 que hemos recogido se han producido en la calle, ¿no? Y además tenemos que decir que según los datos que hemos manejado se ha habido un incremento en este último año de agresiones, ¿no?
Porque 15 son agresiones que habéis podido demostrar, que tenéis datos fehacientes de que han ocurrido, pero lamentablemente creéis que puede haber bastantes más, ¿no?
Sin ninguna duda. Hay estudios que plantean que solo se denuncian solo se recoge el 10% de las denuncias, es decir, todavía estaríamos muy lejos. Lo que sí es cierto es que nuestros datos, son muy diferentes a los datos que incluso has dado tú anteriormente, es decir, de los 30 casos, creo que se ha hablado de delitos de odio ocurridos en la comunidad.
Sí, son los datos oficiales, ¿eh?
Nosotras hemos recogido 15, y de estos 15 tenemos que decir que en instancias judiciales solo han estado 2. Es decir, tenemos 13 casos de personas que no han querido denunciar o que, no han ido a esas instancias, pero que se ha quedado en algunas ocasiones en la mera denuncia social y en otras ocasiones ni tan siquiera eso, ¿no?
A Mecha, hemos escuchado al inicio un fragmento de ese anuncio que habéis presentado para denunciar, la situación y las barreras con las que el colectivo LGTBI se encuentra cada día, barreras que poco a poco se van superando, pero que todavía quedan muchas.
Sin ninguna duda, y además nosotras estamos absolutamente convencidas de que, fruto de años y años y años de trabajo de un montón de activistas, pues hoy en día podemos gozar de una visibilidad aún mayor. Una visibilidad que, tiene ese doble filo, que es que, a más visibilidad, más agresiones, ¿no? Porque, ese terreno que se ha ido ganando también, quien quien está enmarcado en el odio, pues decide ir contra él, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las barreras. Otra de las barreras, y yo creo que si nos centramos en los propios resultados del informe, es ¿por qué no se denuncia, ¿no? En primer lugar, nosotros queremos remarcar la importancia de la denuncia, ¿no? Creemos que y eso es lo que venimos detectando, es que, bueno, pues es una cuestión que la gente pasa y pasa, porque hacer una denuncia es ser visible, es salir del armario. Y probablemente, incluso en los casos en los que se está fuera del armario, no se desea ese tipo de visibilidad, ya sea en el ámbito laboral o en otros sitios, ¿no? Y por otro lado, y por qué no decir, es que muchas veces cuando se va a poner la denuncia, quien tenemos enfrente, me refiero al agente de seguridad que tenemos enfrente, pues probablemente no se esté dando el trato más adecuado. Tenemos que decir que una de las recomendaciones que planteamos es que hace falta formación, sí en la policía, sí en los profesionales sanitarios, pero también es verdad que ha habido formación entre la Policía Municipal de Gasteiz, y que esos cursos han quedado vacantes, ¿no?
¿Pedís más formación tanto en la Ertzaintza como en las policías locales y municipales, además de los profesionales sanitarios, para que en caso de que puedan detectar alguna agresión se pueda denunciar, ¿no?
Sin ninguna duda, en algunos casos hemos detectado gente que va al médico porque ha sufrido una agresión física y no se detecta como una agresión homófoba. Por tanto, nosotras siempre recomendamos que en todo momento se hable de que esa agresión no es una agresión cualquiera, que no ha sido una paliza cualquiera, que bueno, que tampoco debería haber ocurrido, pero que se da esa circunstancia de que sea una agresión con un carácter, sea homófobo, transfobo o lesbófobo, ¿no? Entonces nos parece muy importante remarcar eso, sí en los hospitales, y que se puedan crear protocolos de atención en estos casos, pero también en tanto a la hora de hacer la denuncia como en los propios juzgados, ¿no? Es muy importante que se pida ese agravante por delito de odio.
Otra de las demandas que hacéis en el informe es cambios también en el Código Penal para que, bueno, se puedan recoger de manera más concreta el tipo de agresiones que sufre el colectivo LGTBI. ¿Cambios de qué tipo en concreto son los que reclamáis?
Bueno, sabemos que hay una propuesta de ley en estos momentos en el Congreso de los Diputados, pero por ejemplo sí que hemos detectado uno de los problemas, y era en el concreto en el caso de un chaval menor de edad. Esta persona estaba sufriendo un caso de acoso de intragénero, que nosotras de todo esto pues nos duele bastante, porque es un tipo de violencia que se da dentro de nuestro propio colectivo. Y bueno, en aquel momento esta persona, el poner la denuncia, el activar esos mecanismos, suponía su salida del armario en la familia, ¿no? Y eso no lo quería hacer, y para nosotras es muy respetable esa decisión. Entonces ocurría que ese tipo de delitos quedaban impunes porque no se podía poner una denuncia, porque al ser menor tenía que ir acompañado de su familia, ¿no? Entonces, nosotras decíamos, ¿para qué tanta campaña de bullying en las escuelas, etcétera, etcétera, cuando quien está sufriendo ese acoso es un menor LGTBI que no desea salir del armario, ¿no? Y por tanto, pues bueno, esa denuncia no se puso, no porque porque quizás en otro momento no estaba dispuesto, el chaval estaba dispuesto a poner la denuncia, lo que no estaba dispuesto es a salir del armario con una notificación del juzgado o una denuncia de la policía, ¿no?
Uh-huh. Amets, saliendo ya del ámbito de Gasteiz, en todo el mundo, todavía quedan más de 70 países donde la homosexualidad es penada, castigada con fuerza en algunos de los países. ¿Qué valoración haces tú de la situación que vive la homosexualidad mundialmente?
Hombre, pues dramático. Yo creo que las cifras hablan por sí solas, ¿no? Que en 70 países todavía estemos castigando la homosexualidad, la transexualidad, pues bueno, es dramático y nos debería hacer pensar mucho, ¿no? También es verdad que en muchas ocasiones, y además sin querer quitarle peso, pero también es verdad que en muchas ocasiones lo que estamos viendo es, cómo es ese trato en la otra punta del mundo, pero no estamos viendo un poquito poquito lo que tenemos en
lo
casa.
Lo que ocurre, ¿no?, aquí, ¿no?
Y bueno, a nosotras nos apetecía en esta ocasión hablar un poquito de lo que nos ocurre, pero sin ningún lugar a dudas que hoy todavía en el 2018 estemos hablando de que en algunos países, pues bueno, pueda ser ahorcado, pueda ser condenado a latigazos, a cárcel, por tus deseos sexuales, por tu identidad de género, pues hombre, yo creo que habla por sí solo, ¿no?
Uh-huh. A Mecha, Arratsaldeon, perdona que volvamos a sacarte un poquito de Gasteiz, de Araba también, pero dentro de los actos que habéis organizado en Lumagorri este fin de semana, vais a hablar también de el pinkwashing, de una práctica que se lleva a cabo, ¿no?, utilizando el movimiento LGTBI en lugares que están ahora en bocas de todo, como por ejemplo en Israel, ¿no? Brevemente, Amech, cuéntanos cómo será ese taller y explícanos también, ¿no?, en qué consiste eso del pinkwashing.
Bien, bueno, pues el pinkwashing, yo creo que además hoy lo vamos a explicar con un ejemplo muy claro, ¿no? Precisamente hace unos segundos os estaba contando que la Policía Municipal no estaba dando la atención que merecía y que esperábamos en casos de agresiones, ¿no? La Policía Municipal de Gasteiz, que teníamos, que había habido unos cursos de formación que habían quedado vacantes porque no tenían el más mínimo interés en formación en delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, y precisamente hoy en su Twitter estaban, llamando a denunciar las agresiones homófobas, lesbófobas y transfobas, y por supuesto hay que denunciarlas, ¿no? Pero creemos que es puro maquillaje, puro pinkwashing, es decir, un cuerpo que ha sido criticado por este colectivo por esa falta de sensibilidad, donde además estamos sabiendo que en los últimos días, lejos de poder identificar o poder actuar contra las personas que son agresoras, lo que están haciendo precisamente es identificar a personas que son usuarias del cruising, ¿no? Eso es las últimas informaciones que nos están llegando. Por lo tanto, ya nos gustaría otro tipo de compromiso y menos maquillaje. Eso es pinkwashing. Pinkwashing es estar supuestamente a favor de delitos, a favor de la diversidad sexogenérica, a favor de los derechos LGTBI, hacer campañas de turismo rosa, de turismo hacia, sobre todo para hombres gays, y por otro lado estar masacrando a Palestina, ¿no? Eso es pinkwashing y eso es lo que vamos a hablar este sábado, porque consideramos también que dentro del propio colectivo LGTBI tenemos que hacer una reflexión de, bueno, qué se está haciendo, qué se está haciendo en nuestro nombre y para qué y para ocultar qué cosas, ¿no? Y bueno, eso es lo que el sábado a las 10 de la mañana en el Centro Cívico El Pilar vamos a poder hablar, y además de una manera, pues bueno, pues debatir, lo que viene siendo un taller, decir que empieza a las 10 de la mañana, que es verdad que vamos a tener un aforo pequeñito y que, bueno, por cuestiones también de organización sí que pedimos que si alguien desea participar, es gratuito, puede enviarnos un mail a info@lumagorri.org, más que nada por cuestiones de organización y demás.
Pues Amets Martínez de Heredia, portavoz de Lumagorri, Esker Ikasko por estar con nosotros esta tarde.
Esker Ikasko.
Agur, Amets. Agur.